Qué bueno, hermanos, y nos hemos gozado en esta hora, amén, cantando alabanzas al Señor, el único que las merece, amén. El milagro más grande que hace el Señor es cuando Él salva tu alma, amén. Yo sé que en muchas ocasiones uno escucha que se hace mucho énfasis en que nuestro Señor puede sanar, amén, ciertamente puede sanar, pero ese no es el primer inconveniente que tiene el hombre. El primer problema que tiene el hombre es que necesita salvación a través de Cristo Jesús. Y tiene que venir y alumbrar la luz de Cristo y creer en Cristo por la fe. Y eso solamente viene a través del toque de su Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo es que confiamos, como hemos orado, de que hoy en esta hora va también a dirigir a nuestro hermanito Santos para que nos traiga palabra del Señor. Nuestro hermanito Charlie Meek, de Moca, que conocemos hace muchos años, fue quien me introdujo al hermano Santos, amén. Y si recuerdan que cuando hemos visitado allí, amén, ¿se acuerdan del acordeón? Amén. Pues la hermana es hermana de nuestro hermano Santos, amén. Así que si le ven un parecido, yo creo que se parece mucho, ¿vio? Pues no es pura coincidencia, qué bueno. Le damos gracias al Señor y está también Giovanni con nosotros, de la iglesia del pastor Meek en Moca. Nos gozamos con tenerles aquí. Así que quiero dejar al hermano Santos para que entonces él se presente y tome entonces la parte, la palabra de Dios.
Muy buenas noches. Para todos esta noche, mi mayor deseo es que Dios esté derramando bendiciones sobreabundantes. La primera cosa que quiero pedir, por cualquier cosa mal interpretada en Puerto Rico, sería perdón por cualquier palabra diferente, porque soy nicaragüense y hay cosas que yo ya sé aquí que en Nicaragua son muy comunes. Y aquí, si yo dijera una de esas y sin saber, ustedes dirían: ese hermano está descarriado. Entonces, desde ya yo pido disculpas. Hablamos un poco español igual, pero hay diferencia de palabras e interpretación. Entonces, estoy agradecido con Dios primero por la vida. Él me salvó hace 36, sobre 37 años, cuando Cristo vino a mi vida. Jóvenes, el mejor tiempo es el tiempo que le dedicamos al Señor. Conozco los dos lados. Conozco la vida sin Cristo, porque era un adolescente de 14 años cuando empecé a vivir esa vida sin Dios, en el desenfreno, caminando rumbo a la muerte. Y el diablo, solo problemas y circunstancias difíciles nos somete. Pero gracias sean dadas a Dios que en una temprana edad, cuando estaba caminando en los 22 años, Jesucristo me perdonó. Fui rebelde con Dios y con la familia. Cuando ellos se convirtieron a Cristo, mis padres se convirtieron a Cristo, yo tenía 18 años. Yo no pude seguir con mi familia porque era enemigo de los evangélicos. Yo me fui de casa casi por 4 largos años. Y cuando vine a casa, ¿sabe por qué vine? Porque vine cuando Cristo cambió mi vida. Si no, yo creo que todavía estuviéramos separados. Pero gracias a Dios, Él hizo un cambio que no lo pudo hacer el hombre ni mis padres, sino Dios. Quiero agradecer también por la oportunidad para darme este lugar. Sé que el púlpito no se le puede dar a cualquiera, máxime cuando no lo conocemos, pero gracias a Dios por Charles Smith, que siempre está sirviendo como canal y de alguna manera está ayudando para conocer a otros. Es una bendición conocerles y saber que hay un pueblo que alaba y glorifica al Señor. Dios me llamó a la predicación del Evangelio después de conocerle, después de 3 años. Dios me llamó para predicar su palabra. Hace 33 años que soy un predicador. Y si me permiten un poquito, quiero decirle algo. He trabajado durante este tiempo, todo este tiempo, con la Misión Bautista El Buen Samaritano. Estamos en el norte, hay unas 60 iglesias y unos 80 campos donde hay gente que ha conocido a Jesucristo, 20, 25, 15 campos misioneros. Se llamaba Roberto Tyson, él es originario del estado de Georgia y vivía en Villarrica, pero casi todo el tiempo pasaba en Honduras o Nicaragua. Muriendo nuestro hermano, cuando oyen hablar de Nicaragua, estamos hablando casi de Haití. Y usted oye de Haití porque está más cerca, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos, Haití sería el primer lugar y Nicaragua está en el otro, el segundo lugar en la situación económica. Entonces, también estamos orando y el grupo ahora está aportando mensual $120 con el propósito de comprar un terreno. Ese terreno está en los 6,000-7,000 dólares. No tenemos el dinero, pero tenemos fe en el Señor que Él va a proveer porque Él es rico. Dice su palabra en Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces Dios es rico y confío en el Señor que Él va a abrir las puertas para ser una realidad en la obra que me propongo para su honra y su gloria. Gracias una vez más, hermano Tito, por darme la oportunidad esta noche. Quiero que abramos nuestra Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Estaremos usando pasajes muy conocidos. Primera de Timoteo 2, 4. La palabra del Señor dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Oramos. Señor y Padre nuestro, llegamos a tu trono de gloria en el nombre de Jesús. Padre, eres digno de toda honra y toda gloria, porque solo tú eres Dios. Y estamos agradecidos, Señor, porque tu Hijo fue a la cruz y pagó el precio de nuestra salvación ahí, dando su vida por nosotros. No tenemos mérito, lo reconocemos. Por tu misericordia, Señor, tú nos rescataste de la condenación y nos hiciste herederos de la vida eterna. Padre, reconocemos tu santidad, pues tú eres santo y nosotros pecadores. Te pedimos perdón, Señor. Y permite que esta noche, de principio a fin, todo lo que estamos haciendo sea como una ofrenda que tu pueblo deposita para adorarte, para honrarte. Que la honra y la gloria sea tuya, pero la bendición sea nuestra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense. A veces parece inexplicable que, siendo el plan de Dios salvar a todos los hombres, a todos los seres humanos, que hayan miles y millones de personas perdidos, caminando sin Dios, sin esperanza, rumbo a la muerte. En el plan de Dios alcanzamos todos. Dios no quiere dejar a nadie afuera. Y le da oportunidad a cada uno. Todos tenemos oportunidad para ser salvos. Nótese, en primer lugar, qué gran anhelo el de Dios aquí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. La salvación es una necesidad apremiante en la vida del hombre. Y está al alcance de cada uno de nosotros. Si alguien está en duda, si alguien está en incertidumbre y no tiene esa certeza, es porque no tiene a Cristo. Pero Dios ha provisto el medio, y ese medio es eficaz. No importa cuál es la condición del hombre, no importa la clase o la condición, Dios puede alcanzar a cada uno de nosotros en Cristo el Señor. Su palabra nos enseña en Primera de Juan, capítulo 5, desde el verso 10 en adelante, pero específicamente el verso 12. El que cree en el Hijo tiene vida. El que no ha creído en el Hijo de Dios no tiene la vida. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida, pero el que no ha creído en el Hijo de Dios no tiene la vida. La salvación es un regalo de Dios. No tenemos que pagar nada por ello. Ya Cristo pagó en la cruz por nosotros. No es por obras, no es por sacrificios, no es porque somos buenos y por ello la ganamos. Es un regalo de Dios. Dice su palabra en Tito 3:5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia. Es un regalo precioso que está al alcance de cada uno de nosotros. Y los hombres muchas veces están buscando la salvación, pero a través de otro medio. Los atenienses, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, al ver ese capítulo, encontramos que ellos están haciendo o buscando algo para satisfacer la necesidad del alma, para satisfacer la necesidad espiritual. Pero cuando Pablo llega ahí y encuentra que en todo aquel alrededor de aquel templo hay eslogan o hay rotulitos, y por último hay uno allá que dice al Dios no conocido, hay tantas imágenes pero también un rotulito al Dios no conocido, y Pablo va al grano y dice: ese Dios al cual ustedes no conocen es el que hizo el cielo y la tierra, y ese Dios es al cual yo predico. Ese es el Dios todopoderoso, ese es el Dios que quiere salvar a los hombres, ese es el Dios que nos ama y que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Juan 3:16 es un pasaje muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el verso 19 cambia. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más el pecado que la luz, amaron más los deseos que la luz. Porque todo el que viene a la luz sabe que sus obras van a ser reprendidas. Esas obras de la carne, esas obras del mundo van a ser reprendidas. Pero qué precioso es Dios, que no importa cuál es la condición del hombre, Él nos está tratando de salvar. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Número 2. Recuerde que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo, y fuera de tiempo nada sirve. Creo que en el capítulo 6, el verso 9 de Génesis, si no me equivoco ahí, Dios preparó un hombre, considerando que la gente, los antediluvianos, se habían hundido en el pecado, en la miseria, en la inmoralidad. Todo y todos era de continuo solamente al pecado, a la maldad. Y ahí Dios preparó un hombre para darle oportunidad al pueblo, para darle oportunidad a la gente, porque Dios ama al hombre, y antes de enviar un juicio, Dios quiere que el hombre se prepare. Dios preparó a Noé ahí. Creo que el capítulo 6, el verso 9, por ahí. Noé, prepárate, en ti he hallado gracia, Noé. Eres el hombre adecuado. Eres el hombre temeroso, Noé. Tú eres diferente a este pueblo. He hallado gracia en ti. Noé advierte a este pueblo, dile a este pueblo que va a venir un juicio y que si no se preparan van a llorar y se van a lamentar. Y qué triste que muchas veces el hombre, teniendo gran oportunidad para buscar a Dios, para encontrar la paz, para encontrar el bien, eso lo buscamos hasta que estamos con el agua hasta la nariz. Yo no sé cómo dicen aquí, hasta el cuello, yo no sé. Pero recuerde, cuando ya el agua está a la nariz, ya no podemos respirar. Los antediluvianos no escucharon a Noé. No quisieron oír. Siguieron de mal en peor. Y Dios no va a pasar por alto el pecado del hombre. Jamás, ni antes, ni ahora, ni nunca. Dios no va a pasar por alto el pecado del hombre, aun cuando nos ama tanto y nos da tanta oportunidad, pero va a llegar un día cuando la paciencia del paciente se termina, porque la paciencia del paciente no va a durar para siempre. Llegó ese día para los antediluvianos. Ya en el capítulo 7 encontramos a Noé introduciendo a todos los animales y todo tal como Dios le dijo. Al león, al tigre, a todos los animales. ¿Y sabe quién fue el que no quiso entrar? El hombre. Eso quiere decir que somos peor que los... Usted acaba de añadir la palabra. Somos peor. En el capítulo 18 del libro de Génesis, si no me equivoco, el verso 16... encontramos también un hombre intercediendo por Sodoma y Gomorra, Abraham. Dios había decidido destruir a Sodoma y Gomorra, pero Dios dice: no voy a esconder el juicio que voy a mandar aquí. Yo amo a Abraham, le voy a explicar qué es lo que va a pasar y tal vez él puede ayudar. Y Abraham le dijo: Dios, por favor, tal vez hay 50 ahí. Y vas a destruir a Sodoma y Gomorra, habiendo 50, al justo también con los injustos. Y Dios dice: busca los 50, a ver si los encuentra. Y si hay 50, pues vamos a parar el juicio. Y Abraham fue por 50 y no habían. Por 45 y no habían. Y empezó a suplicarle: Señor, tal vez 30. Y bajó hasta 10 y no habían ni siquiera 10. No habían 10. Vuelvo a citar el versículo 19 y relacionarlo con lo que estoy diciendo. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Todo tiene su tiempo, y también para buscar a Dios. Abramos nuestra Biblia. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 6. Eclesiastés 8, 6. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él. Para todo lo que quisieres hay tiempo. Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para recoger el fruto. Hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Hay tiempo para esparcir y hay tiempo para recoger. Para todo hay tiempo, también para buscar a Dios. Y el tiempo para buscar a Dios es la vida presente. ¿Dónde queremos pasar la eternidad? ¿Dónde queremos vivir en el futuro? Hay que escogerlo ahora. Después no hay tiempo, no hay oportunidad. Después de la muerte no hay oportunidad. De costumbre, en nuestro mundo, en nuestro medio, cuando alguien se muere, los vivos quedan pidiendo por el muerto. De costumbre, en nuestro país le rezan los 9 días, después los 6 meses, y después el cabo de año, y las misas, y los responsos, y el líder lo que está haciendo es sacando dinero. Pero el hombre o la persona sigue en el mismo lugar y en la misma condición, porque después de la muerte no hay oportunidad. Y los que mueren o morimos en Cristo, no necesitamos que los vivos sigan intercediendo por nosotros, porque nosotros tenemos vida y vida eterna, por cuanto nos hemos preparado aquí para heredar un futuro eterno. La palabra de Dios dice en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no les hubiera engañado, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué bendición, ¿verdad? El Señor no es egoísta. Él está en el cielo, aunque esté en todo lugar, pero su trono es del cielo. Y ahí donde Él está ahora, Él quiere que nosotros estemos. Y ahí donde Él está ahora, un día vamos a estar nosotros también. Pero hay que aprovechar la oportunidad, porque para todo hay tiempo, y también para buscar a Dios. Recuerde, verso 6 del capítulo 8, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. El capítulo 3. Capítulo 3, verso 1 de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Los antediluvianos, aunque la Biblia no dice que gritaron y lloraron, pero se saca conclusión por lógica. Naturalmente, cuando estamos pasando una situación difícil, terrible, hay lágrimas en nuestros ojos. Y hay zozobra, hay desesperación. Estoy sobreseguro que por naturaleza los antediluvianos lloraron y gritaron cuando la puerta se había cerrado, tratando de que les abrieran la puerta, y fue demasiado tarde. El tiempo había pasado. Dios nos da oportunidad siempre, a cada uno de nosotros. Yo recuerdo, bueno, yo estoy en la frontera casi de Honduras, a unos 60 kilómetros de la frontera de Honduras, y sé pasar bastante al otro lado, y la gente me conoce ahí, los mismos de migración y todo. Hay unos cambistas que cambian dinero ahí. Entre eso, un hombre que muchas veces había hablado de Jesucristo, se llamaba Carlos, y siempre me estaba diciendo, pastor, yo entiendo todo lo que usted me está diciendo, pastor. Le estoy pidiendo 5 minutos al Señor antes de morirme para arreglar cuentas con Él. Y un día le dije, Carlos, ¿cuántos años tiene? Y él me dijo, tengo 48 años, pastor. Y yo dije, 48 años has tenido de oportunidad, Carlos, para arreglar cuentas con Dios, y ahora le estás pidiendo miserables 5 minutos. ¿Por qué no has arreglado tu vida en los 48 años que tienes de vida aquí? Dios te ha dado tanta oportunidad y la has perdido, la has despreciado. Y él dijo, pastor, pero Dios es bueno, me va a dar 5 minutos. Otro martes, cuando pasé 8 días más tarde, ya me dijeron, pastor, se murió Carlos. Yo no quería creer, porque el hombre estaba sano, se miraba muy bueno, y eso fue de pronto. Yo dije, no, está jugando, no hay que jugar así. Yo dije, no, no, no es broma así. Y él dice, ¿cómo no, pastor? Se murió. Pero llegué allá más adelante y me vuelven a decir, se murió Carlos. Entonces yo creí que era cierto. Y inquieto por saber lo que había pasado, yo pregunté, ¿y qué pasó con Carlos? Dijeron, le pegó un dolor, venía a trabajar aquí a cambiar, le pegó un dolor y se fue a Choluteca, a una ciudad, para chequearse, y se le había reventado el páncreas, se le reventó, y de ahí lo mandaron a Tegucigalpa, y ya no había remedio, pero sabe, Carlos buscó un pastor ahí en una iglesia evangélica, le mandó a hablar. Y él dijo, quiero arreglar cuentas con Dios. El Señor le dio 3 días. Arregló cuentas con Dios ahí, y de seguro que Carlos está en el cielo. Pero no todos tenemos esa oportunidad. en la hora de la muerte. Al contrario, uno que se llamaba Aquiles, hace 14 años celebrábamos el Día de la Biblia en una ciudad que se llama La Trinidad, en Nicaragua, y a la vez concluíamos una campaña bajo una carpa esa noche, y yo hablé con Aquiles largo rato, y luego él me dijo: pastor, esta noche yo voy a recibir a Cristo allá en el culto bajo la carpa. Y yo dije: Aquiles, ¿por qué no lo haces ahora? Y él dijo: pastor, pero si es ahora mismo, esta noche. Yo no estoy diciendo que es la otra semana o el otro año, es ahora, pastor. Vehículos, guaguas, llaman acá, ¿verdad? Ya decimos camionetas. Estaban llegando para, trayendo gente de los otros pueblos vecinos para celebrar el Día de la Biblia. Ah, lo celebramos muy, muy bien, la traducción del griego al otro y luego a nuestro idioma, el español. Entonces, hablé con él largo rato y luego yo me retiré a la casa pastoral porque ya iba a ser hora de empezar el programa. A unos 50 metros de la carretera está la casa pastoral. Y cuando yo no había ni llegado a la casa pastoral, iba a medio, como a 30 metros de distancia, cuando una muchacha gritó: pastor, mataron al muchacho que hablaba con usted. Yo fui a ver qué pasaba y un vehículo le había pasado y le desbarató la cabeza. Y nunca más hubo oportunidad, nunca más. ¿Me explico? Aprovechemos la oportunidad, para todo hay tiempo, y el tiempo nuestro es la vida presente. ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Ahora decidámoslo. Ahora es el tiempo. Si queremos vivir con Cristo en la gloria, el camino, hay que coger el camino, y ese camino es Cristo. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Segundo o tercer lugar, quiero que abramos nuestra Biblia en Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1. Vamos a leer desde el 24 hasta el verso 28. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y yo no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Tercer lugar, tercer punto. No busquemos cuando sea demasiado tarde. Oiga bien qué dice la palabra del Señor aquí. Oportunidad tuvieron, dice el escritor. Y cuando yo hablé, ustedes no quisieron oír. Cuando yo hablé, ustedes no quisieron escuchar. Ustedes se burlaron, ustedes continuaron en pecado, ustedes continuaron yendo en su maldad. Por lo cual, cuando ustedes llamen, yo no voy a oír. Oiga bien qué dice el verso 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Muchas veces, hermano, nosotros buscamos a Dios cuando es demasiado tarde. Siempre estoy hablando con Giovanni, y esta hora, esta mañana, o este mediodía, o quizás ya por la tarde, como a las 3 de la tarde, fuimos un rato para descansar, y él está a un lado y yo al otro lado, y hablamos. Y estaba hablando algo como esto. Él me preguntaba si nosotros pecamos o no pecamos. Y yo dije: sí, la palabra de Dios dice que somos pecadores y que pecamos. Dios es tan santo y nosotros con lo menos ofendemos al Señor. Pero nuestros pecados, el Señor ya los borró y Él nos perdonó y nos limpió con su sangre. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No así la gente que no conoce a Cristo, porque nunca arregló cuentas con Él, porque nunca reconoció que Jesucristo es el único Salvador. No hay otro. Quiero que abramos nuestra Biblia también en Miqueas capítulo 3, versículo 4. Miqueas 3, 4, para comprobar un poco más el tercer punto que estoy tratando de explicar. Miqueas 3, 4, la palabra del Señor nos dice así: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Lo repito. Entonces clamaréis a Jehová y no responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Para ir a Dios, hermano, y que Dios nos responda, primero es necesario humillarnos a Él, arrepentirnos. Dice su palabra en Isaías 59, 1 y 2. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. El pecado ha hecho una pared entre el hombre y Dios. Y necesariamente el hombre necesita ir al Señor en un espíritu de humildad, de humillación, en un espíritu de arrepentimiento y pedirle perdón al Señor. Porque la oración primordial que Dios escucha es cuando el pecador viene arrepentido delante de Él. Entonces Dios lo escucha. Él dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque el hombre sin Cristo no entiende las cosas espirituales, y las podemos entender hasta que Cristo transforma nuestra vida. Para entender las cosas de Dios hay que partir de una vida espiritual, hay que empezar con Jesucristo, hay que empezar con Dios. Cuando se clama muchas veces es demasiado tarde. Cuando viene un terremoto, la gente corre a las iglesias y se llenan los templos y todo el mundo está llamando por teléfono para que ore por mí. Cuando viene un huracán, de la misma manera. Pero cuando todo pasa, ni sabe quién fue el que le llamó por teléfono. Ahora desconoce, ahora no lo conoce al pastor. ¿Quién sabe quién fue? Ahora ni... ¿Me explico? Por eso oiga que dice el Señor aquí: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvada obra. ¿Por qué castigó Dios a los antediluvianos? Porque todos iban de continuo solamente en el pecado, en la maldad. ¿Por qué castigó Dios a Sodoma y Gomorra? Porque cada día la situación era peor. Y uno de los pecados más terribles ahí era el homosexualismo. Y hablando acerca de esto, ayer yo creo que algunos también miraron, yo miraba un canal de televisión donde salía, ¿cómo se llama este hombre? Que cambió su sexo, el que se miraba ayer. Imagínense. Uno de los pecados más terribles en Sodoma y Gomorra fue ese. La aberración sexual. Y cuando leemos Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y luego sigue diciendo que cambiaron la gloria de Dios por imagen o semejanza de hombre o de cuadrúpedos y reptiles. Y luego sigue diciendo que también cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, ya que se echaron hombres con hombres y mujeres con mujeres. Dios ha hecho todo perfecto, ¿no? Pero nosotros en el pecado hemos destruido todo. Hermano, estamos llegando al fin. Jesucristo está a las puertas. Las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Es tiempo para prepararse. Último lugar y cuarto. Abra su Biblia. Mateo. Este es un pasaje de los muy conocidos. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios nos está llamando en buen tiempo, en tiempo oportuno. Dice la segunda carta a los Corintios 6, 2. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Es hoy la palabra ahora. Se entiende, ¿verdad? También aquí se usa la... Si usted manda al muchachito a hacer un mandado o a quien sea y le dice, vení, ahora. Le está diciendo, no te vayas a platicar con tu amigo, vení ya. Es lo que está diciendo el Señor, es ahora. Y Él está llamando, Él dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El único que puede darle descanso espiritualmente al hombre es Jesucristo. Es Jesucristo. Dice su palabra en Isaías 45, 22, mirad a mí y ser salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. No hay más. E Isaías 43, 11 también dice, yo Jehová, y fuera de mí, no hay quien salve. No puedes comprar la salvación con chavo. No es con dinero. Es con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Es por la fe en Jesucristo. No hay otro medio, ni con obras, ni con sacrificio, ni con dinero, no. Dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por la fe en el Señor. Y Él nos está llamando, Él nos está dando la oportunidad. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les voy a hacer descansar. Juan 7, 37. Voy a concluir en un momento. No se me duerma. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa agua que Cristo ofrece es gratuita. Aquí es difícil, se paga por el agua, se paga por... Todo servicio que prestan aquí los hombres, tenemos que pagarlo. Pero la salvación, esa agua que Cristo ofrece para satisfacer la necesidad del alma, es regalada, es gratuita. Oiga bien que dice el pasaje aquí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17. En un momento concluyo. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. No tienes que pagar nada, ya está pagado. Cristo pagó por nosotros en la cruz. Qué bello es el Señor. Cuánto nos ama. Cuánto nos ama. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Romanos 5:8, un pasaje muy conocido. Usted sabe qué dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Esta noche, levante su mano los que son salvos. Levante su mano los que son salvos. Gloria a Dios. Bájela. ¿Habrá alguien esta noche que todavía no tiene esa vida, que aún después de la muerte es vida? Porque Cristo dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si esta noche hay alguien que todavía no tiene esa seguridad, en Cristo puedes asegurarte hoy. ¿Habrá alguien esta noche que quiere levantar su mano y decir, pastor, yo quiero recibir a Jesucristo? Yo quiero saciar la necesidad. He buscado por muchos medios y después de todo estoy vacío. Pastor, yo quiero satisfacer el alma con esa agua que Cristo ofrece gratuitamente. ¿Habrá alguien esta noche? Si no lo hay, muchas gracias. Dios les bendiga. Estén orando por mí. Y esos 6 pastores están al frente de obra, pero solo con la ayuda del Señor. Así que gracias, pastor. Muchas gracias. Yo dejo el lugar esta noche.
Le damos gracias al Señor. Recuerde que la palabra del Señor ha sido predicada, hermanos santos, ha sido usado por el Señor. Usted, cuando esté en su casa, usted medite en esta palabra, y como bien dijo el hermano, hay un tiempo. Y hoy él ha predicado la palabra. Cuando usted vaya a su casa, usted es inquietado, no piense que es inquietado por cualquier otra cosa, sino por el Espíritu Santo de Dios. Y si usted está en su casa, en cualquier sitio que esté, usted pídale al Señor que considere su camino, y si usted entiende que necesita salvación, si tiene la más mínima inseguridad, clame al Señor y pídale al Señor que perdone su pecado y salve su alma. Así que tenemos la oportunidad de ser salvos en esta noche. Yo quiero que estemos de pie, vamos a orar, vamos a encomendarlos al Señor nuevamente. Yo quiero que Él, a través de su palabra, pues, obre la diferencia en nuestra vida. Amén. Bendito Señor, en esta hora estamos todos aquí, Señor, dándote gracias, Padre Santo, por tu palabra que ha sido predicada. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que de todos los detalles que encontramos en tu palabra, sabemos que hay muchos detalles históricos. Hay muchos otros detalles, Padre Santo, anecdóticos. Pero sabemos que lo crucial, lo importante es que nuestra condición de pecado nos tiene condenados. Y tú enviaste a tu Hijo Cristo a morir por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de ser salvos. Gracias, Señor, por la verdad que está en tu palabra y porque al tú enviar a tu Hijo Cristo, aún sin nosotros saberlo, tú conocías nuestra condición y sabes, Señor, que estábamos condenados por nuestro pecado. Gracias por habernos revelado la verdad a través de la Escritura y tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por la palabra que ha sido predicada en esta noche. Yo te pido, mi Señor, que si alguno, oh Padre Santo, en esta hora aún no ha conocido a Cristo, no ha aceptado y confesado a tu Hijo Cristo como Salvador de su alma, que en esta noche sea el día. Así que si alguno tiene la necesidad de confesar a Cristo como Salvador en esta noche, te estoy dando la oportunidad. La palabra del Señor ha sido predicada. Y recuerda, la más mínima inquietud no la dejes pasar. La palabra del Señor dice que hay unos cuantos diferentes tipos de terreno donde la palabra, donde la semilla cae, y eso los equipara a cada uno de nosotros. No permitas que el tiempo borre las palabras que han sido sembradas en tu corazón. Ni las angustias de la vida, ni los problemas del trabajo, ni los problemas de la familia, ni nada, porque en cuanto uno sale afuera, empieza a envolverse en muchas cosas. Y Satanás utiliza todas esas cosas para confundir y sacar aquella verdad que ha sido puesta en tu corazón. Y nuestra oración, Señor, es que toda esta palabra persevere en esta vida para vida eterna. Y si alguno necesita la salvación, tócalo, mi Señor Jesús, para salvación. En esta hora también, Señor, te damos gracias por nuestros hermanos santos, que han venido, Señor, de muy lejos, y nos ha honrado con su presencia aquí, en Aguadilla, donde ha venido a predicar tu palabra. Gracias, Señor, por el estandarte, Señor, que tú has colocado acá en este lugar, y por la honra, Señor, de nuestro hermano Santos, que ha venido también a predicar tu palabra en este lugar. Bendice, Señor, su ministerio allá en Nicaragua, Señor. Que pueda persistir, Señor, aún contra los embates de las limitaciones, los embates de las tradiciones, Señor, los embates de la religiosidad, Padre Santo, y aún, Señor, del paganismo que sabemos que permea en todo lugar. Te pido que tu palabra sea, Señor, predicada a tiempo y fuera de tiempo en aquel lugar, que muchos puedan conocer la verdad y ser salvos, Señor, por tu Hijo Cristo, en el corto tiempo que queda antes de que el tiempo acabe. Te pido, Señor, esa bendición para él, para el resto de su familia, yo también, para todos los pastores, Señor, misioneros, evangelistas que están predicando tu palabra también, Señor. Y te pido, mi Señor, que bendigas también ahora nuestra salida, Padre Santo. Permite a mi Señor que nos concedas el privilegio de estar nuevamente, Señor, este jueves, a venir a orar aquí a tu casa de oración. Te pido, mi Señor, esa bendición y que cuide, Señor, a todos los hermanos al salir a la calle, que los lleves con bien, Padre Santo, y en bendición, y danos la oportunidad y la bendición de venir este jueves nuevamente, mi Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Congréguese con nosotros este jueves, donde vamos a venir a orar y vamos a presentar nuestras peticiones al Señor. ¿Conoce usted personas que no son salvos todavía? Pues vamos a orar por ellos. ¿Los conoce directamente? Invítelos para que se congreguen y escuchen la palabra del Señor. Amén. Así que este jueves los esperamos, Dios mediante. Dios los bendiga. Saludemos a nuestro hermanito Santo.
Dios les bendiga.